4. Los cuerpos astrales del hombre. Bajo el principio de correspondencia, el humano dispone de dos cuerpos que son los que él utiliza para interactuar con el astral, y en esta cuarta sección les pongo las explicaciones que he encontrado sobre esos dos cuerpos sutiles. El cuerpo kámico. El cuerpo del deseo. Kamamanas o la dualidad que hay en nosotros, el cuerpo astral. El cuerpo astral. El cuerpo astral permanente. El cuerpo astral difiere según la raza, la nación o la época. Las crisis de la adolescencia y de los 40 vistas esotéricamente. Cuerpo astral o etérico, ¿cuál va primero? Cuerpo del deseo o kama es el centro de la naturaleza animal en el hombre. La frontera entre el ser mortal y el ser inmortal. Kama en sí no es ni malo, ni bueno, es incoloro, son las decisiones que tome el hombre lo que le dará su tinte. Las malas lenguas dirán que de todas formas nos hubiéramos podido muy bien pasar de un cuerpo que nos atormenta con las pasiones y las tentaciones. Y que el Creador es medio sádico con los humanos al haberlo elaborado. La verdad es que kama es una etapa indispensable en la creación y la formación del cuerpo físico, ver planos. Y para que manas, el mental, pueda influir sobre el cuerpo físico necesita de kama y a fuerza tiene que pasar por kama. La razón por la que actualmente kama atormenta con las pasiones, es porque los humanos todavía no están suficientemente evolucionados. Y todavía se dejan dominar por su naturaleza animal, herencia de cuando estaban en el reino animal en ciclos cósmicos anteriores. Ver ciclos cósmicos y reinos. Kama seguirá, al igual que los otros cuerpos, desarrollándose y purificándose en el transcurso de las innumerables reencarnaciones, hasta que se vuelva un espejo que refleje la voluntad divina. Kama tiene una razón de ser en el plano divino. El deseo tiene una connotación negativa, pero en realidad es un impulso. Es la fuerza que impulsa a la acción. Ya que para que una acción se realice, es necesario que antes haya el deseo por cumplir esa acción. Por ejemplo, el artista antes de hacer una obra de arte, primero desea crearla. Lo mismo pasa a un nivel divino, antes que el creador cree un sistema solar, primero va a desear crearlo. Contrario al cuerpo astral, kama no puede separarse del cuerpo físico mientras que éste viva. Kama es intermolecular, correspondiendo molécula por molécula con el cuerpo físico. Así es que es una forma, y a la vez no es una forma, es una forma dentro del cuerpo físico, pero incapaz de ser proyectada afuera como una forma. Un buen ejemplo para ilustrarlo es la sangre, ya que mientras ésta se encuentra dentro del cuerpo físico, llenando cada porción de éste a través de los vasos sanguíneos, toma la figura de éste y tiene forma, pero en condiciones normales no puede salir del cuerpo. Y en la imaginaria idea que pudiera proyectarse afuera de éste, se derramaría. Kamamanas o la dualidad que hay en nosotros. El cuerpo del deseo, al principio se le designa con kama para simplificar, pero la verdad es que generalmente está emparejado con el mental inferior. De ahí que a un nivel más avanzado de enseñanza se le designa con kamamanas, ver suplementos. Kamamanas es la dualidad que hay en nosotros, entre nuestra naturaleza pensante y reflexiva, cuando ya se desarrolló, y nuestra naturaleza animal. Para comprenderlo, hay que saber que al momento que el hombre va a volver a reencarnar sobre la Tierra, manas proyecta un rayo de su esencia hacia kama. Este rayo es manas inferior o mental inferior, el cual se va a entronizar con kama para formar el ser pensante y emocional que las personas conocen como yo y al cual se identifican. Kamamanas en el transcurso de su vida va a desarrollarse y ganar experiencia. Al momento de morir, kamamanas se desprenderá, absorbiendo la esencia de sus cuerpos inferiores, prana, astral y físico, mientras que estos se disuelven en sus respectivos planos. Manas inferior se reintegrará con manas superior aportando todo lo bueno que adquirió, dejando kama como un cascarón con todo lo más burdo, negativo y tosco de la persona. Con solo un resto de mental y recuerdos, esa pálida copia de la persona que fue, vegetará por un periodo de tiempo, cuya duración dependerá de que tanta materialidad haya sido dejado en él, desvaneciéndose gradualmente. Sin embargo, si se le hace volver a la esfera terrestre, ya sea por los deseos apasionados y los llamados de sus seres cercanos, sobrevivientes, o por prácticas regulares de necromancia como la mediumnidad, el cascarón será revitalizado y habiendo aprendido el camino de regreso al mundo de los vivos, desde el bajo astral va a buscar vampirizar la energía de los humanos para seguir subsistiendo. Sinónimos. Cascarón, elementario, espíritu maligno, cascarón astral, cuando fue revitalizado, Bhuta o Pisacha, en sánscrito. Los términos Kama, Kamamanas y Kama Rupa suelen mezclarlos mucho. De ahí que para no confundirse hay que interpretar el contexto en donde se utiliza. Rupa en sánscrito significa forma. Kamamanas se confunde mucho con la personalidad. Para distinguirlos consideren a Kamamanas como el actor, y a la personalidad, como el personaje que interpreta. El cuerpo astral o doble astral. Los seres orgánicos llevan una metamorfosis desde que nacen hasta que alcanzan la madurez, la semilla se transforma en vegetal, el embrión se transforma en humano o animal. ¿Cómo hace la naturaleza para realizar y guiar ese crecimiento? Los cuerpos orgánicos están en constante cambio. Todo el tiempo mueren células y otras aparecen regenerándolo continuamente. De hecho, hay una renovación total cada 7 años. O sea que durante la vida el hombre cambia varias veces de cuerpo y sin embargo mantiene la misma apariencia general. ¿Cómo es posible? Esta regeneración se acentúa en los niveles más sutiles de la materia física. Las partículas etéreas, no confundir con etéricas, están continuamente precipitándose sin cesar fuera del cuerpo, siendo reemplazadas por otras. Si algo no mantuviera la forma del cuerpo, este terminaría disolviéndose. Este proceso también se da en los objetos inertes y en la materia, pero más lento. ¿Qué es lo que mantiene las formas? La respuesta a todas estas preguntas es el astral. El cuerpo astral es el molde sutil sobre el cual se diseña el cuerpo físico. El cuerpo astral se forma antes que el cuerpo físico. En el astral, las partículas se agrupan y se organizan para que su contraparte, las partículas físicas, lo repliquen en el plano físico. Este proceso es continuo. Por ejemplo, simplificando mucho el proceso, cuando en el plano físico una semilla apenas está germinando, en el plano astral ya se está dando el molde de la pequeña planta que brotará de la tierra. Y cuando en el plano físico esa semilla ya se transformó en esa planta, en el plano astral ya se está dando el molde del futuro árbol en el que se transformará. Es importante saber que la madre tiene una gran influencia en el astral de su bebé cuando éste todavía está en su vientre. Se le recomiendo tener una actitud positiva para que el embarazo sea armonioso. Grandes sustos, sentimientos de terror, o una fuerte imaginación en algo negativo pueden distorsionar el cuerpo astral del bebé, replicándolo en el cuerpo físico. Esto explica en parte los nacimientos deformes. El cuerpo astral tiene una gran resistencia a la tensión, lo que permite que el campo electromagnético que genera, mantenga la misma forma a pesar de la constante precipitación de las partículas fuera de él. Ya que también en el cuerpo astral, las partículas que lo componen están continuamente precipitándose hacia afuera, siendo reemplazadas por otras al interior. Sospecho que ese fenómeno es lo que produce las auras. Para dar un ejemplo, el astral es como la tierra que rodea un lago. El agua que compone al lago está constantemente cambiando. Por un lado la pierde por el río que desemboca al mar, y por otro lado la obtiene de las montañas y de la lluvia. A pesar que el agua está constantemente moviéndose, el lago sigue en general siendo el mismo. Sospecho que la cámara Kirlian lo que fotografía es el astral más denso. Sinónimos. Doble, doble astral, cuerpo de diseño, cuerpo modelo, cuerpo de proyección, cuerpo electromagnético, cuerpo fantasma, sombra, doppelganger, alemán, eidolon, griego. El cuerpo astral permanente. El siguiente artículo fue escrito por la Logia Unida de Teósofos de Inglaterra y el texto original lo pueden leer aquí. El astral permanente es un término usado a veces por los teósofos y sería útil obtener una comprensión más clara de lo que eso significa. Solo unas pocas personas tienen un cuerpo astral permanente, mientras que la inmensa mayoría de la población tiene un cuerpo astral ordinario, el cual comienza a formarse durante la concepción y se desintegra después de la muerte del cuerpo físico. Podemos leer en las notas de William Yage para una novela oculta en el libro Cartas que me han ayudado, página 250, sobre lo que él llama los dos tipos de reencarnación: 1. Reencarnación ordinaria en la que no hay memoria de la vieja personalidad debido a que el cuerpo astral es nuevo, y 2. Reencarnación particular que aunque la concepción es similar a la reencarnación ordinaria, el niño retiene su antiguo cuerpo astral y por lo tanto también retiene el recuerdo de la antigua personalidad así como el conocimiento y la destreza de su vida anterior. Y después de dar una breve reseña sobre sus propias reencarnaciones, William Yage añade. Primero, el humano se esfuerza por evolucionar durante algunas reencarnaciones en las que vive normalmente, hasta que finalmente alcanza la sabiduría divina, y entonces al final de esa vida muere lentamente, y mientras que su mirada va disolviéndose, ve a los adeptos que lo rodean y que lo están ayudando, y también ve a un pequeño niño que parece ser el mismo, y luego surge una densa oscuridad. Para posteriormente renacer de la manera habitual. Dos veces este proceso es repetido, cada vez que pasa por el útero, pero con la peculiaridad de que es con el mismo cuerpo astral. En el libro Respuestas a las preguntas sobre el océano de la teosofía, Robert Crosby, quien fue el fundador de la Logia Unida de Teósofos y un estudiante y colega de William Yagi y Elena Blavatsky, aporta las siguientes explicaciones. El astral permanente es un cuerpo formado de sustancia astral, el cual el ego reencarnado lo construye durante su vida en la Tierra, y cuando se forma así, permanece con todos sus poderes y funciones como la forma astral para vidas sucesivas. Mientras que en la gente común se genera un nuevo cuerpo astral para cada nuevo nacimiento. P. 71. El cuerpo astral ordinario se construye sobre la base de las skandhas, que son nuestro registro kármico, mientras que el cuerpo astral permanente se construye durante la vida sobre la base de las aspiraciones y los esfuerzos autoinducidos. Y aunque ese cuerpo permanente también se construye a partir de la sustancia astral, no exactamente de la sustancia astral terrenal, sino de una sustancia astral más espiritualizada. Pero el cuerpo astral permanente no es fácil de construir porque si durante su elaboración la persona tiene sentimientos de ira o de maldad de cualquier tipo, entonces arruina su construcción y tiene que seguir funcionando con su cuerpo astral ordinario. Y una vez que se obtiene un cuerpo astral permanente, ya no se experimenta ni el sueño del Kamaloka, ni el sueño del Devachan, porque el individuo ya sabe demasiado y por consiguiente ya no puede ser inducido en esos sueños. Entonces regresa a la vida terrenal, trabajando no solo con tendencias, sino también con aspiraciones, conocimiento y esfuerzo, los cuales ya son permanentes. P. 168-169. El cuerpo astral permanente se forma a partir de los elementos que pertenecen al hombre real, que es el ego superior. Mientras que el cuerpo astral ordinario se forma para cada nuevo nacimiento antes de la concepción y está gobernado por el karma que se va a manifestar en esa siguiente vida. Solo aquellos que han llegado a una cierta etapa de desarrollo o iniciación regresan a la encarnación con un astral permanente. Mientras que todos los demás regresan a la encarnación con un nuevo cuerpo astral ordinario. Y es por eso que ellos no guardan la memoria de su vida anterior, porque no la han establecido en este plano. En cambio, el cuerpo astral permanente es el astral cambiado, permeado y refinado por el fuego de la conciencia, y por lo tanto vuelto permanente. P. 248. Así es que con un cuerpo astral permanente el individuo ya no experimenta los mismos procesos y estados después de la muerte que experimentan el resto de los humanos, sino que simplemente permanece en su vehículo astral ahora vuelto permanente en los planos superiores, funcionando y trabajando conscientemente hasta que su karma o las necesidades apremiantes de la humanidad lo obliguen de nuevo a renacer, y así una vez más establezca su residencia en un cuerpo físico en la Tierra. Y esto probablemente ha sido el caso tanto de Blavatsky como de William Yagi. Y ciertamente también es el caso de los maestros, excepto que los maestros parecen preferir estar encarnados físicamente casi todo el tiempo y pueden permanecer en un cuerpo físico durante 300 a 400 años a la vez, y luego cuando ese cuerpo físico ya no es adecuado para ellos. Usualmente transfieren su conciencia a otro cuerpo en el momento de la salida de su ocupante anterior, y continúan así permaneciendo en la Tierra. Su relación con el Nirmanakaya. El astral permanente no siempre equivale al Nirmanakaya, pero el Nirmanakaya es ciertamente una forma de astral permanente. Una nota al pie de la página 77 a 78 de La Voz del Silencio dice lo siguiente. Los tres cuerpos o formas búdicos son denominados, 1, Nirmanakaya. 2, Sambhogakaya, y 3, Dharmakaya. El primero es aquella forma etérea que uno tomaría en el momento en que abandonando su cuerpo físico, apareciese en su cuerpo astral, pero poseyendo por añadidura todo el conocimiento de un adepto. El Bodhisattva va desarrollando esta forma en sí mismo a medida que avanza por el sendero. Y habiendo alcanzado la meta pero rehusado la gratificación de la recompensa que esto conlleva, para así poder continuar en la Tierra como un guía de los humanos, ese humano cuando muere en lugar de ir al Nirvana, él permanece en aquel cuerpo glorioso que ha tejido para sí mismo, invisible para la humanidad no iniciada, para así poder seguir velando por ella y protegerla. Observación, aunque técnicamente la palabra Nirmanakaya es el nombre del cuerpo o vestimenta etérea de un Bodhisattva, el cual se describe en la página 45 de La Voz del Silencio como el cuerpo bodhisattvico, a menudo también se usa simplemente ese nombre como un sinónimo del propio bodhisattva. Conclusión. Se puede ver que la adquisición de un astral permanente está estrechamente relacionada con el logro de la continuidad ininterrumpida de la conciencia. Y según la teosofía, esta es la verdadera inmortalidad, ya que aunque todos somos en esencia inmortales, puesto que después de la muerte no dejamos de existir, sino que volvemos a reencarnar, pero debido a que todavía no tenemos el desarrollo suficiente, entre cada una de esas reencarnaciones nuestra conciencia se apaga y se prende. Y este procedimiento oculto también es mencionado, aunque obviamente de manera velada, en la Biblia y en otros escritos religiosos antiguos, y es por eso que Blavatsky dijo al respecto. Elías es también llevado vivo al cielo, y el astrólogo de la corte de Isdubar, el Gibaani Caldeo, es igualmente elevado al cielo por el dios Gi, que era su patrón, como Jehová lo era de Elías, y cuyo nombre significa en hebreo Dios Yah, Jehová, Jaila, y también es el caso de Elihu, que tiene el mismo significado. Esta clase de muerte fácil, o eutanasia, tiene un sentido esotérico. Simboliza la muerte de cualquier adepto que ha alcanzado el poder y el grado, así como la purificación, que le permite morir en el cuerpo físico, pero seguir viviendo con vida consciente en su cuerpo astral. Y las variaciones sobre este tema no tienen fin, pero el significado secreto es siempre el mismo. La expresión de Pablo de que él no vería la muerte, ut non videret mortem, tiene por lo tanto un sentido esotérico, pero para nada de sobrenatural. La doctrina secreta 2, p. 531. Observación. Y en las enseñanzas más reservadas del budismo y del taoísmo también se menciona la posibilidad de crear un cuerpo de energía que nos brindaría la inmortalidad y al cual suelen denominarlo el cuerpo de luz o el cuerpo arcoíris o el cuerpo incorruptible. Y vemos que la explicación que da la teosofía esclarece a qué se refieren esas enseñanzas orientales sobre la construcción de ese misterioso cuerpo inmortal. El siguiente artículo fue escrito por la Logia Unida de Teósofos de Inglaterra y el texto original lo pueden leer aquí. El astral permanente es un término usado a veces por los teósofos y sería útil obtener una comprensión más clara de lo que eso significa. Solo unas pocas personas tienen un cuerpo astral permanente, mientras que la inmensa mayoría de la población tiene un cuerpo astral ordinario, el cual comienza a formarse durante la concepción y se desintegra después de la muerte del cuerpo físico. Podemos leer en las notas de William Yeage para una novela oculta en el libro Cartas que me han ayudado, página 250, sobre lo que él llama los dos tipos de reencarnación, 1, reencarnación ordinaria en la que no hay memoria de la vieja personalidad debido a que el cuerpo astral es nuevo, y 2, reencarnación particular que aunque la concepción es similar a la reencarnación ordinaria, el niño retiene su antiguo cuerpo astral y por lo tanto también retiene el recuerdo de la antigua personalidad así como el conocimiento y la destreza de su vida anterior. Y después de dar una breve reseña sobre sus propias reencarnaciones, William Yeage añade. Primero, el humano se esfuerza por evolucionar durante algunas reencarnaciones en las que vive normalmente, hasta que finalmente alcanza la sabiduría divina, y entonces al final de esa vida muere lentamente, y mientras que su mirada va disolviéndose, ve a los adeptos que lo rodean y que lo están ayudando, y también ve a un pequeño niño que parece ser el mismo, y luego surge una densa oscuridad. Para posteriormente renacer de la manera habitual. Dos veces este proceso es repetido, cada vez que pasa por el útero, pero con la peculiaridad de que es con el mismo cuerpo astral. En el libro Respuestas a las preguntas sobre el océano de la teosofía, Robert Crosby, quien fue el fundador de la Logia Unida de Teósofos y un estudiante y colega de William Yeage y Elena Blavatsky, aporta las siguientes explicaciones. El astral permanente es un cuerpo formado de sustancia astral, el cual el ego reencarnado lo construye durante su vida en la Tierra, y cuando se forma así, permanece con todos sus poderes y funciones como la forma astral para vidas sucesivas. Mientras que en la gente común se genera un nuevo cuerpo astral para cada nuevo nacimiento. P. 71. El cuerpo astral ordinario se construye sobre la base de las skandhas, que son nuestro registro kármico, mientras que el cuerpo astral permanente se construye durante la vida sobre la base de las aspiraciones y los esfuerzos autoinducidos. Y aunque ese cuerpo permanente también se construye a partir de la sustancia astral, no exactamente de la sustancia astral terrenal, sino de una sustancia astral más espiritualizada. Pero el cuerpo astral permanente no es fácil de construir porque si durante su elaboración la persona tiene sentimientos de ira o de maldad de cualquier tipo, entonces arruina su construcción y tiene que seguir funcionando con su cuerpo astral ordinario. Y una vez que se obtiene un cuerpo astral permanente, ya no se experimenta ni el sueño del Kamaloka, ni el sueño del Devachan, porque el individuo ya sabe demasiado y por consiguiente ya no puede ser inducido en esos sueños. Entonces regresa a la vida terrenal, trabajando no solo con tendencias, sino también con aspiraciones, conocimiento y esfuerzo, los cuales ya son permanentes. P. 168-169. El cuerpo astral permanente se forma a partir de los elementos que pertenecen al hombre real, que es el ego superior. Mientras que el cuerpo astral ordinario se forma para cada nuevo nacimiento antes de la concepción y está gobernado por el karma que se va a manifestar en esa siguiente vida. Solo aquellos que han llegado a una cierta etapa de desarrollo o iniciación regresan a la encarnación con un astral permanente. Mientras que todos los demás regresan a la encarnación con un nuevo cuerpo astral ordinario. Y es por eso que ellos no guardan la memoria de su vida anterior, porque no la han establecido en este plano. En cambio, el cuerpo astral permanente es el astral cambiado, permeado y refinado por el fuego de la conciencia, y por lo tanto vuelto permanente. P. 248. Así es que con un cuerpo astral permanente el individuo ya no experimenta los mismos procesos y estados después de la muerte que experimentan el resto de los humanos, sino que simplemente permanece en su vehículo astral ahora vuelto permanente en los planos superiores, funcionando y trabajando conscientemente hasta que su karma o las necesidades apremiantes de la humanidad lo obliguen de nuevo a renacer, y así una vez más establezca su residencia en un cuerpo físico en la Tierra. Y esto probablemente ha sido el caso tanto de Blavatsky como de William Yayu, y ciertamente también es el caso de los maestros, excepto que los maestros parecen preferir estar encarnados físicamente casi todo el tiempo y pueden permanecer en un cuerpo físico durante 300 a 400 años a la vez, y luego cuando ese cuerpo físico ya no es adecuado para ellos. Usualmente transfieren su conciencia a otro cuerpo en el momento de la salida de su ocupante anterior, y continúan así permaneciendo en la Tierra. Su relación con el Nirmanakaya. El astral permanente no siempre equivale al Nirmanakaya, pero el Nirmanakaya es ciertamente una forma de astral permanente. Una nota al pie de la página 77 a 78 de La Voz del Silencio dice lo siguiente. Los tres cuerpos o formas búdicos son denominados, 1, Nirmanakaya. 2, Sambhogakaya, y 3, Dharmakaya. El primero es aquella forma etérea que uno tomaría en el momento en que abandonando su cuerpo físico, apareciese en su cuerpo astral, pero poseyendo por añadidura todo el conocimiento de un adepto. El Bodhisattva va desarrollando esta forma en sí mismo a medida que avanza por el sendero. Y habiendo alcanzado la meta pero rehusado la gratificación de la recompensa que esto conlleva, para así poder continuar en la Tierra como un guía de los humanos, ese humano cuando muere en lugar de ir al Nirvana, él permanece en aquel cuerpo glorioso que ha tejido para sí mismo, invisible para la humanidad no iniciada, para así poder seguir velando por ella y protegerla. Observación, aunque técnicamente la palabra Nirmanakaya es el nombre del cuerpo o vestimenta etérea de un Bodhisattva, el cual se describe en la página 45 de La Voz del Silencio como el cuerpo bodhisattvico, a menudo también se usa simplemente ese nombre como un sinónimo del propio Bodhisattva. Conclusión. Se puede ver que la adquisición de un astral permanente está estrechamente relacionada con el logro de la continuidad ininterrumpida de la conciencia. Y según la teosofía, esta es la verdadera inmortalidad, ya que aunque todos somos en esencia inmortales, puesto que después de la muerte no dejamos de existir, sino que volvemos a reencarnar, pero debido a que todavía no tenemos el desarrollo suficiente, entre cada una de esas reencarnaciones nuestra conciencia se apaga y se prende. Y este procedimiento oculto también es mencionado, aunque obviamente de manera velada, en la Biblia y en otros escritos religiosos antiguos, y es por eso que Blavatsky dijo al respecto. Elías es también llevado vivo al cielo, y el astrólogo de la corte de Isdubar, el Jivaani caldeo, es igualmente elevado al cielo por el dios Ji, que era su patrón, como Jehová lo era de Elías, y cuyo nombre significa en hebreo Dios Yah, Jehová, Jaila, y también es el caso de Elihu, que tiene el mismo significado. Esta clase de muerte fácil, o eutanasia, tiene un sentido esotérico. Simboliza la muerte de cualquier adepto que ha alcanzado el poder y el grado, así como la purificación, que le permite morir en el cuerpo físico, pero seguir viviendo con vida consciente en su cuerpo astral. Y las variaciones sobre este tema no tienen fin, pero el significado secreto es siempre el mismo. La expresión de Pablo de que él no vería la muerte, ut non videret mortem, tiene por lo tanto un sentido esotérico, pero para nada de sobrenatural. La doctrina secreta 2, p. 531. Observación. Y en las enseñanzas más reservadas del budismo y del taoísmo también se menciona la posibilidad de crear un cuerpo de energía que nos brindaría la inmortalidad y al cual suelen denominarlo el cuerpo de luz o el cuerpo arcoíris o el cuerpo incorruptible. Y vemos que la explicación que da la teosofía esclarece a qué se refieren esas enseñanzas orientales sobre la construcción de ese misterioso cuerpo inmortal. El cuerpo astral difiere según la raza, la nación y la época. Lo que no quiere decir que las diferencias sean enormes, pero así como hay pequeñas diferencias a nivel del cuerpo físico, entre las diversas razas y poblaciones que viven en la Tierra, también hay pequeñas diferencias a nivel del cuerpo astral. Lo cual es lógico, debido a que el astral es la matriz de la materia y por lo tanto el cuerpo astral moldea al cuerpo físico. Diferencia entre el astral de los estadounidenses y el de los europeos. Hablando en términos generales, el cuerpo astral de los estadounidenses es relativamente un poco más depurado que el cuerpo astral de los europeos. Esto se implementó para que un cierto número de individuos de ese país pudieran ir un poco más lejos a nivel del astral superior. Y es la razón por la que se encuentran en ese país más psíquicos. Lo que no quiere decir que el americano sea más puro de alma y de carácter que el europeo. No. Eso no es lo que quiero decir. No confundan. Simplemente digo que su astral estando un poco más despejado, eso le permite hacer un poco más de cosas con su sustancia mental o sus capacidades psíquicas. Mientras que el europeo, debido a la antigüedad de su historia y de su población, tiende psicológicamente a cristalizar sus problemas. Y así, un problema vivido durante la infancia o un poco más tarde, tiende a convertirse en el subconsciente, en todo un traumatismo o complejo. Mientras que el estadounidense tiende a expulsar rápidamente el traumatismo. Pero al mismo tiempo, eso crea una exteriorización de violencia mucho mayor que en el europeo. Cada uno tiene sus pros y sus contras, y lo reitero. No es que el uno sea mejor que el otro. Simplemente tienen formas diferentes de purificarse de sus traumas. En el caso del europeo, la cristalización va a provocar que no pueda deshacer fácilmente de su trauma, lo que va a generar que la violencia se interiorice en él, creando enfermedades, tales como depresiones nerviosas, ciertas formas de cáncer o también ciertas formas de enfermedades infecciosas. Mientras que el estadounidense, aunque también padeciendo de esas enfermedades, las padecerá por razones diferentes. El traumatismo de un europeo va a exteriorizarse generalmente a través de una enfermedad, mientras que el estadounidense lo va a exteriorizar a través de la violencia, y es por eso que los Estados Unidos es uno de los países donde más violencia hay de todo tipo. Vemos que estas pequeñas diferencias en el astral tienen repercusiones en el comportamiento social de cada nación. Influencias en la educación. Los estadounidenses, no habiendo todavía aprendido a controlar bien esa pequeña diferencia en su cuerpo astral, hace que tenga mucha dificultad para lidiar con las contradicciones. Es por eso que en los Estados Unidos es fundamental revisar la educación infantil, para que los niños no sean educados de la manera tradicional, tal como se practica en Europa, con todo el peso de las contrariedades, el carácter de los padres y el peso de la genética también. Las jóvenes almas humanas que se encarnan con las particularidades propias de los Estados Unidos, no soportan ese peso y se rebelan, y es así que hay el riesgo, que hay el problema que la persona bascule en la violencia. La manera oculta de vivir siendo diferente, genera efectos sociales también diferentes. No hay un cuerpo astral universal. Cuando se desea evaluar más específicamente el cuerpo astral, no se puede decir que existe un cuerpo astral universal, puesto que cada raza, cada población dispone de un cuerpo astral específico para ella. Ese cuerpo astral va a ser constituido de manera a permitir nuevas experiencias para las nuevas almas humanas que reencarnan, que no necesariamente serán más evolucionadas que las anteriores, sino diferentes. Esto se debe porque esos grupos específicos de entidades, esos grupos de almas, necesitan de ese tipo de expresión, aunque en sí, esos grupos no sean comparativamente más evolucionados iniciáticamente que otros, sino porque su forma de expresión es diferente. Ver consejo a los jóvenes que quieren ser útiles en el nuevo mundo. Encontramos esas diferencias cuando observamos a los hijos de una familia. Constatamos que a menudo cada niño tiene reacciones diferentes a sus hermanos y hermanas. Los padres dicen que es su carácter. Pero en un aspecto más profundo, esto se debe a que si bien, esos seres humanos nacieron en la misma familia, no tienen los mismos orígenes. Cada uno de ellos pertenece a un grupo diferente de almas que no tienen las mismas funciones, las mismas necesidades, o los mismos deseos. Aunque todos esos humanos se encuentren en la misma evolución. Esotéricamente se dice que cada uno de esos grupos de almas pertenecen a un rayo diferente de la creación, ver los siete rayos, introducción. Así es que, cuando se quiere hablar y trabajar más profundamente sobre el cuerpo astral, primero deben de preguntarse con qué raza estamos tratando, de qué época estamos tratando, de qué necesidad concerniente a tal grupo de almas estamos tratando, etc. Pastor, Maestro de Sabiduría, 18 de mayo de 1988, observación. Estas diferenciaciones a nivel sutil no deben de ser un pretexto para atizar más el racismo. Sería el colmo que después de discriminar a los humanos por el color de su piel, ahora los discriminen por las diferencias de su cuerpo astral. Conociendo lo aberrantes que pueden ser algunos individuos, no me extrañaría. Deben de comprender que siempre va a haber diversidad al nivel de la forma. Es parte del juego de la creación. Pero estas diferencias no hay que tomarlas como rasgos de separación, sino como las especificidades de cada grupo de almas. Si todas las notas musicales sonaran igual, no se podría hacer música. Es justamente por la diversidad de sonidos que existe, que se puede hacer infinidad de melodías. Con la creación es igual. Entonces no se trata de discriminar a los humanos por sus diferencias, sino de jugar armoniosamente con la diversidad que constituye la humanidad. Y de todas maneras, en su esencia todos los humanos están unidos. Por eso cuando se dice que los seres humanos somos todos hermanos, los maestros precisan que esto no es solo un lindo deseo, sino una profunda realidad. Los extraterrestres también tienen un cuerpo astral. Esta aseveración podrá sorprender a algunos, pero si lo reflexionan, sería muy egocéntrico considerar que los humanos terrestres seamos los únicos que tuviéramos cuerpos sutiles aparte del cuerpo físico. Primero los hombres creían que estaban en el centro del universo, y ahora que son los únicos creados a imagen de Dios. Cada vez que los humanos han tenido esas ideas egocéntricas se han equivocado estrepitosamente, así que es más lógico considerar que las demás humanidades extraterrestres estén también constituidas a esa imagen divina. Ver explicación esotérica de Dios creó al hombre a su imagen. Podemos suponer que al interior de esas civilizaciones extraterrestres también hay pequeñas diferencias en el cuerpo astral, dependiendo la raza, época, grupo de almas, etc. Sin embargo, existe una gran diferencia entre el cuerpo astral de los extraterrestres y el de los humanos terrestres. Al respecto, Pastor dice: la idea que hay extraterrestres viviendo discretamente entre los humanos es un mito falso. Jamás ha existido semejante cosa. El extraterrestre no podría salir de su nave y mezclarse con los humanos sin poner su vida en peligro. Esto se debe porque su naturaleza astral es diferente. Lo que no significa que necesariamente sea mejor y más desarrollada que la de ustedes. Simplemente no está prevista para vivir en el desorden que los humanos hacen de su propia naturaleza astral. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo pueden vivir los humanos con un astral tan caótico? Ustedes piensan de una manera tan desordenada, tan negativa que la mayoría de los extraterrestres si se quedaran mucho tiempo en la Tierra, esa vibración baja terminaría por destruirlos. De hecho, esa es la principal razón por la que sus aterrizajes se hacen en lugares solitarios, lejos de las masas humanas. Porque les es muy difícil soportar el impacto de las emociones y los pensamientos que emiten los humanos. Lo detallo en Hay extraterrestres viviendo entre nosotros. Las crisis de la adolescencia y de los 40 vistas esotéricamente. Sobre este tema, el maestro pastor dijo lo siguiente. Cuando miramos la vida de un humano, nos damos cuenta de que él es solamente consciente de su cuerpo y de algunas emociones, y preciso solo de algunas emociones porque, por ejemplo, para tomar conciencia de las grandes emociones místicas que hay en su corazón, él debe prepararse para ponerse en un estado particular, usando las oraciones, el incienso o la meditación. Y es solo a través de ese proceso que el humano puede darse cuenta de una emoción superior que podemos identificar como un sentimiento espiritual, pero que sin embargo eso sigue siendo solo una emoción, y esa es una emoción que muchos hombres ni siquiera conocen. Entonces, consideren que si el mundo de las emociones aún no es está bien conocido. Imaginen todo lo que les queda por conocer a los humanos. Cuando los humanos conozcan bien ese sentimiento espiritual, es decir, el sentimiento de paz y el sentimiento de ser una conciencia encarnada, o sea, de ser ante todo un espíritu dentro de un cuerpo, y no solamente de pensar ser Pablo, o Juan, o María, sino cuando el ser humano verdaderamente tendrá la sensación y la convicción interna de ser una entidad de luz dentro de un cuerpo físico, lo que por cierto le dará emociones mucho más refinadas y que en ese momento serán emociones que serán totalmente naturales, mientras que hoy en día se las llama emociones místicas o religiosas. Pues bien, cuando el ser humano adquiera ese nivel, entonces podrá trabajar de forma activa, individual y autónoma con su cuerpo astral. Y entonces se va a liberar de muchas enfermedades. No porque la medicina haya evolucionado, sino porque el humano, habiéndose liberado de ese velo que le impedía ver más allá de la materia, y habiéndose por consiguiente hecho consciente del plano astral, él podrá trabajar él mismo en ese plano astral. Es como hoy, si ustedes se lastiman en algún lugar del cuerpo, debido a que ven y a que sienten vuestro cuerpo físico, ustedes tienen la posibilidad de curarlo ustedes mismos, y puede por ejemplo poner un desinfectante y una venda en esa herida. Pues bien, existe ese mismo tipo de lesión en el cuerpo astral, y sin embargo el hombre no puede curarse porque no las ve. Y estas no son lesiones graves, no son más graves de hecho que las abrechas que se pueden hacer en el cuerpo físico. Pero es necesario saber que al igual que como sucede con el cuerpo físico, un rasguño que se hace en el cuerpo astral va a experimentar cierta supuración, y si esta supuración no se atiende, puede convertirse en un absceso, y si este absceso no se atiende, puede convertirse en algo peor. Así es que ya ven, de la misma manera como sucede en el cuerpo físico, también sucede en el cuerpo astral, y una emoción que afecta a un ser humano y que no se atiende, se acumulará con otra emoción del mismo estilo, y entonces estas dos emociones se emparejarán y se acumularán con otra emoción que se les parezca, y así sucesivamente. Y al principio, lo que solo era un rasguño emocional, pero como este rasguño no se atendió, este actuará exactamente como una supuración que se va agravando e infectando. Lo que provoca que en solo 15 años de existencia, nos encontremos con un joven que no podrá liberarse de todas esas abrechas emocionales que solo por medio de una gran crisis que lo llevará a rebelarse contra sus padres y contra la sociedad en general. Y es que deben de saber que lo que ustedes llaman la crisis de la adolescencia no es algo que tenga a fuerza que suceder. No, no lo es en absoluto. Simplemente hay válvulas de seguridad, tanto a nivel psicológico como a nivel del cuerpo astral. Y estas válvulas de seguridad operan de acuerdo a ciertos ciclos. Cuando el niño llega aproximadamente a los 14 o 15 años, tendrá una mayor oportunidad de madurez, y por consiguiente tendrá que aprender mucho en esos años y su discernimiento tendrá que entrenarse. Pero toda esta enseñanza el joven no la puede cultivar e integrarla a menos que se libere de toda esa serie de abrechas que ha ido acumulando. Y eso es lo que desencadena automáticamente su reacción de rebeldía, de ira, o de no asimilación a la familia o a la sociedad. Y aunque es un comportamiento molesto, es un proceso útil porque es exactamente como cuando la persona se libera de las toxinas que tiene acumuladas dentro del cuerpo. Por lo tanto, siempre que haya una acumulación de conflictos a nivel afectivo, automáticamente habrá una crisis en un ciclo muy preciso. Y dependiendo del carácter del adolescente, esto puede desencadenar en un movimiento de anarquía o de rebelión. Pero si esa no es la nota fundamental de su carácter, entonces ese humano sufrirá de algún otro tipo de crisis. Y es así también que cuando el hombre llega a los 40 años tendrá más fácilmente una nueva crisis, porque es en ese momento que los asuntos sentimentales del hombre maduro brotan antes de pasar al siguiente ciclo. Mientras que es a los 14 o a los 15 años que se resuelven los problemas emocionales del niño. Y esto hace que uno se dé cuenta de que el hombre está perfectamente regulado para que durante su vida tenga oportunidades para purificarse, tanto en su psicología, como en su cuerpo físico, como en su cuerpo astral, como en su cuerpo energético, ya que él entrará en ciertas edades en una fase de purificación. Y desafortunadamente la gente que rodea al individuo, estas personas no lo entenderán debido a que considerarán que es un momento de inestabilidad. Porque es cierto que es bastante difícil lidiar con una persona que se está limpiando de todas esas abrechas emocionales. Y sin embargo es para su bien, así es que debemos de ayudarlo. Además que esta es la oportunidad de hablar con la persona, es la oportunidad de hacerla comprender sus sentimientos, sus rechazos, su ira, su dolor, etc. Así que también es el momento para que toda su familia o sus amigos hagan un balance juntos, porque a menudo si un individuo sufre de un momento de crisis es porque también los otros en mayor o menor medida, o de alguna manera, lo han empujado hacia esa situación. Cada uno es más o menos responsable de las abrechas que uno hace a los demás y por consiguiente uno debe también ayudar a los otros a sanar. Lo que permitirá a los humanos por medio de una ayuda recíproca, tener perfectamente la posibilidad de liberarse mutuamente de lo que los abruma. Pero aquí es donde los humanos no solo ignoran de este ciclo natural de liberación de los conflictos, recuerdos y trastornos que afectan a las personas y el cual se efectúa en ciertas edades, sino que además como es un momento incómodo, ellos hacen todo lo posible para silenciarlo y reprimirlo. La sociedad actual está constituida de tal manera que busca constantemente sofocar lo que está mal, ocultar lo que está mal, ya sea a nivel económico, o a nivel individual, o a nivel emocional, a cualquier otro nivel. Y eso es algo que tendrá que cambiar en el futuro para que los hombres puedan desarrollarse verdaderamente en libertad sin ser agobiados por los demás y la sociedad. Conferencia del 11 de junio de 1990. ¿Cuerpo astral o etérico cuál va primero? Hay particular discusión sobre cuál sigue después del cuerpo físico. Si el cuerpo astral como lo pone la teosofía original. O el cuerpo de vitalidad, llamado etérico en otras enseñanzas. El principal argumento a favor del cuerpo astral, es que el astral es el molde sobre el cual se forma el físico. Y como tal, es lógico pensar que anteceda a este. Pero por otro lado, la primera energía que se empieza a sentir y manejar cuando se practica Qigong, Tai Chi o Yoga es el prana. También la acupuntura se basa en estimular los canales energéticos, no los nervios. Lo que hace pensar que es la energía más cercana al físico. Mi conclusión es que primero tienen que comprender que hay mucha interrelación entre los cuerpos, igual como se interrelacionan entre ellos los sistemas del cuerpo físico, el sistema sanguíneo, el sistema nervioso, etc. La separación en los diagramas, es esquemática para poder explicar. Y segundo, cual sea el orden, no influye en la enseñanza general. Lo importante a saber, es que el cuerpo es un compuesto triple, porque la materia es muy burda y para que el cuerpo físico pueda funcionar, necesita de un principio que le dé y mantenga su forma, el cuerpo astral, y de un principio que le dé energía, prana y lo mantenga vivo, el cuerpo de vitalidad o etérico. Que al final también le quita la vida, ver misterio.